MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, bienvenidos. Cuando es ya martes 25 de mayo, las 12:03, mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, tecnología, que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en MBS 102.5. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, MBS 102.5 en todas. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí andamos, también en TikTok, en Facebook, en Instagram, así andamos, como MBS 102.5, y en Twitter somos MBS 102-5, el Twitter del programa, para que me manden ahorita una foto de lo que se quieren comprar en el Hot Sale o de lo que ya se compraron en este Hot Sale, que hay buenas ofertas. Wow, díganme si encontraron unas buenas ofertas de laptops, pantallas, audífonos, mouse, ahora pues las diademas, ¿no? Este tipo de audífonos con micrófono integrado están obviamente muy cotizadas por la onda del homeschool, bueno, la escuela en casa, el trabajo en casa. Entonces ahí por ahí me encontré una, la puse en mi Twitter, @japontón, también me pueden seguir ahí si quieren, en @japontón, ahí puse una por ahí que estaba barata, estaba como en 700 pesos, algo así, estaba en buenos descuentos en Hot Sale, de pronto ahí te los puedes encontrar. Entonces mándenme ya sea ofertas o alguna foto de lo que se hayan comprado o se quieren comprar, así hagan una captura de pantalla, un screenshot de, no sé, de algún gadget tecnológico, algún dispositivo que le traigan muchas ultra ganas, uber ganas, por ejemplo, una bocina inteligente, ¿no?, para su casa. ¿Qué más podría ser? Obviamente un teléfono celular, accesorios como un control para su consola de videojuegos, pues, luces, los famosísimos ahora anillos de luz o aros de luz para que se vean bien a la hora de la videollamada, o tipo cables o estas bases que levantan un poquito tu laptop para que sea un poco más ergonómico el escribir. No sé, mándenme fotos de lo que quieran o de lo que ya tienen y que se hayan comprado en este Hot Sale. @pontón en MBS, que es el Twitter del programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de criptomonedas, pues es que es el tema ahorita también, porque bajaron un montonal, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos en el 1,200,000? Y ahorita ya se estabilizó un poco, ya no ha bajado tanto como en los últimos días, ya está en 770,000 pesos, más o menos en lo que estaba ayer, aprox. ¿Cuánto se va a tardar en subir otra vez a lo que subió hace casi un mes, que estaba en el 1,200,000? Yo calculo, es especulación mía, que a finales de este año. Entonces es buen momento para invertir en esta criptomoneda. No va a desaparecer, o sea, no de un día a otro, se va a morir Bitcoin, ¿no? O Ether, o todas estas. No lo creo, o sea, no va a pasar, hay mucha lana invertida. Entonces, si quieren invertir ahorita, creo que es un buen momento, no está caro y puede ser que sí suba más adelante. Se va a tardar, yo siento que va a ser una subida ya más lenta pero continua hacia los números que estaban dando hace un mes, ¿no? Que esa sí fue una volatilidad impresionante, que de un día a otro vámonos hasta el millón, ¿no? Entonces, bueno, me han preguntado en varias ocasiones y en varias ocasiones les he dicho, ¿en dónde se puede en México invertir o comprar criptomonedas? Hay dos servicios muy buenos y con ciertas garantías y soporte y fáciles de utilizar. Uno es Binance y otro es Bitso, ¿no? Cualquiera de estos dos los puedes utilizar para comprar desde, no sé, 200 pesos, ¿no?, en criptomonedas, 1,000 pesos hasta lo que quieras, 150,000, se te ocurre, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, pues mándenme fotos, @pontón en MBS, de sus gadgets que le traen muchas ganas, que se quieren comprar o que ya se compraron en este Hot Sale. Y con eso comenzamos el update de hoy.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Star Plus llegará de manera oficial a Latinoamérica el próximo 31 de agosto para países como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela. Con todo y ESPN de forma gratuita. Sin embargo, esta situación será diferente para países como México o España, pues mostrará un gran catálogo de variedad deportiva con eventos, shows y el contenido total de la cadena norteamericana. Esta la convertirá en el punto central que concentra toda la oferta de The Walt Disney Company y que no considera a Disney Plus, FX, National Geographic y otros más. Contará con todas las series de estreno, además de otras clásicas de su repertorio. También contará con el extra de las producciones originales de Star, cuyo contenido será ampliado de forma semanal. El servicio también contará con sus estrenos cinematográficos, además de películas de catálogo que son muy populares en sus canales. Aún se desconoce el precio que tendrá para el público, aunque seguramente estará ajustado a las audiencias y posibilidades de cada país.
NMBS 102.5.
Shein abrió su primera tienda física en México y Latinoamérica, aunque estará solo por algunos días en modalidad pop-up store. Contará con colecciones de ropa, accesorios y maquillaje que usualmente están disponibles en su catálogo en línea. La ubicación temporal de esta será en el Centro Comercial Paseo Interlomas en la Ciudad de México y se mantendrá en servicio hasta el 3 de junio de 2021. La función de esta tienda será de guía para que los asistentes puedan contemplar las piezas en vivo y posteriormente puedan adquirirla en línea. Además, contará con asesoría de expertos de moda y maquillaje en esta tienda de estancia temporal. Los precios y variedad de esta tienda la han posicionado como una importante competidora en el comercio electrónico del país y tan solo por efecto de la pandemia registró un crecimiento tal que motivó el despliegue de esta opción pop-up store o comúnmente llamado kiosco.
NMBS.
Jeff Bezos, fundador de Amazon, compró un yate con un precio superior a los $500 millones. Este ostentoso lujo que se ha regalado uno de los hombres más acaudalados en el mundo cuenta con 127 metros de longitud y actualmente está bajo la fabricación de Ocean Co. en Países Bajos. Se cree que será durante el mes de junio que el magnate contará con el vehículo marítimo, el cual también contará, entre otras cosas, con un yate de apoyo, helipuerto y podrá transportar otros autos, lanchas de lujo y hasta un submarino. Pese a que la construcción del mismo ha sido trabajada en secreto, es probable que Bezos haya hecho el encargo del mismo hace varios años, pues ha involucrado el trabajo hasta de 400 personas entre diseñadores, ingenieros y tripulación.
En MBS.
Aunque no parecía posible, pronto podremos ver en la televisión un reality show sobre aficionados que podrán participar para poder viajar al espacio. Esto será posible gracias al show ¿Quién quiere ser astronauta? Un reality de Discovery que hará una competencia durante 8 episodios para ganar un viaje a la Estación Espacial Internacional. Este programa buscará llevar a gente común dispuesta a entrenar con astronautas reales, superar desafíos y realizar proezas que los conviertan en parte de la tripulación del AX-2, segunda misión del Axiom, para transportar un grupo de viajeros espaciales a la mencionada Estación Espacial Internacional a través de la nave Falcon 9 de SpaceX. Este viaje espera ser realizado en enero de 2022, por lo que Discovery advierte que el proceso será agotador. Solo pocos podrán llegar a la selección. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿entrarían a ese reality show? ¿Les gustaría viajar al espacio? Contéstenos en @.nmbs, que es nuestro Twitter. A mí, ay, pues sí me dan ganas de ir al espacio. Pero me da también miedito que explote el cohete.
NMBS 102.5. Tecnofacts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
Hay que aceptarlo. Llega una edad en la que, como alguna vez dijo el abuelo Simpson, no importa cuánto hagas para mantenerte en onda, vas a estar fuera de onda y nos va a pasar a todos. Eso nos pasa con gran frecuencia en las redes sociales, donde cualquier abreviatura nos hace pensar que hablamos como chavorrucos. Antes que pensemos que nuestro lenguaje es de tía, al más puro estilo de Paco de Miguel, Les compartimos algunas abreviaturas para que al menos entiendan lo que nos ponen en las redes sociales. POV. Esta es una expresión en inglés a la frase point of view y se traduce como punto de vista. La encontraremos después de leer que una persona hace una crítica y la cierra o abre con estas tres letras. Es como cuando alguien chismea y después de decir cantidad de improperios contra otra persona, cierra con la frase, bueno, pero pues cada quien. DDDD. Esta es una expresión truculenta porque básicamente significa que quien la escribió está haciendo uso del sarcasmo. Digamos que es la guía fácil para entender que no debemos considerar su significado de forma literal. F2. Aunque no parezca, pero el hecho de usar dos puntos seguidos de una letra F significa una expresión de tristeza por algo o alguien más. Cuando alguien te escribe algo así, no esperes algún comentario extra, pues no tiene la capacidad de agregar algo para consolarte.
¿Ya conoces Ubits? Bueno, pues les cuento que es una plataforma de capacitación corporativa con el catálogo de cursos más grande de Latinoamérica. Cuenta con contenido sobre ventas, liderazgo, comunicación, marketing, entre muchísimos más. Todos dictados por expertos de la industria. Puedes capacitar a tus colaboradores con esta plataforma en el demo de 30 días gratis. Así que lo puedes solicitar en ubits.mx. Se escribe U-B-I-T-S, ubits.mx. Y aumenta el crecimiento de tu empresa.
Instagram arroba Pontón en MBS.
De julio, Duran Jones and the Indications lanzarán su tercera producción discográfica con el nombre Private Space. Como parte de la promoción de este, aparece el sencillo With You, el que estamos escuchando, donde el grupo se aventura por un estilo de soul moderno con sintetizadores y ritmos disco. Sobre el álbum, el conjunto de Indiana señala que refleja la imagen más completa de quiénes son como banda y hacia dónde van. Situación que se logró después de pasar separados mucho tiempo, gracias a la pandemia, y cuyo distanciamiento les permitió conocer un poco mejor los alcances que tienen como grupo. La canción se llama With You y la interpreta Duran Jones and the Indications. Shining with you, baby, with you. Amigos, ya saben que estas criptomonedas son súper volátiles. Esto está tremendo y ya vemos que el influencer número uno, que es Elon Musk, tuitea algo y toda la industria se mueve, toda la de coches, la de economía, todo. Bueno, pues gracias a él y varias cosas más, que justamente por eso les traigo a mi asesor de criptomonedas de cabecera, Criptolobato, quien nos va a platicar acerca de eso. O sea, ¿realmente fue Elon Musk el único o gracias a ese tweet que puso que ya no va a aceptar bitcoins para comprar Teslas, se fue el bitcoin hasta abajo, bajó casi 400,000 pesos en 3 días?
Claro. Oye, no, pues antes que nada, gracias por la oportunidad y vaya días que hemos vivido, ¿eh? La verdad es que ha sido una locura. Cuando sentíamos que ya estábamos como en un camino ascendente, pues vienen estos retrocesos importantes. Y bueno, ¿qué les platico? Esto es una situación normal, ¿no? No nos debe de sorprender. Y lo que les puedo decir es que estamos experimentando una situación completamente igual al patrón que vivimos en el septiembre pasado del 2020 y en el septiembre del 2017, ¿no? Pero ¿qué ocurre con personajes como Elon Musk? Pues le vino a dar una estocada para un mercado que tenía que hacer un retroceso para después alcanzar nuevos máximos históricos, ¿no? Entonces, todas estas coincidencias, que para mí no son tan coincidencias, pues son como ya ataques o movimientos orquestados, ¿no? Porque ¿qué ocurre cuando un personaje como él da este tipo de declaraciones? Pues obviamente mucha gente se espanta, las manos débiles venden, se empieza a correr el rumor de que esto ya es otra vez una burbuja, como lo han venido diciendo en 11 años. Entonces es la forma de que el mercado se sacude y de la forma en que el mercado agarra una liquidez tan potente como la que necesita para que ahora que entremos en esta nueva fase y última fase del bull market, porque sí va a acabar, necesitamos mucha fuerza y mucha liquidez para que lleguemos a conquistar nuevos máximos históricos impresionantes, ¿no? Bueno, arriba de $100,000. Para eso tiene que haber un retroceso, pero pues sí, Elon Musk con sus tweets, pues sí es una figura que tiene un poder, pero tampoco lo tiene tan grande como para llevarlo a estos niveles que los está llevando, ¿no? ¿Qué lo está llevando a estos niveles? Varios factores. Una corrección importante para después tener un cierre. Yo digo que esta es la oportunidad de la década financieramente, y no solamente yo, muchas personas lo dicen, analistas y expertos en criptomonedas, es la oportunidad de la década para hacer dinero. Entonces, pero sí, ha sido una semana y unos días bastante ajetreados. La verdad es que pues sí te espanta, ¿no? Las personas que no saben se espantan, que de repente tienen 100 y ya nada más tienen 60, ¿no? Y esto, o sea, pues saca de onda.
Sí, totalmente. Es lo que hemos visto, que bajó el Bitcoin muchísimo. Y si baja el Bitcoin, que es como la moneda madre, pues bajan todas las demás criptomonedas. Pero el chiste también de invertir en estas criptomonedas es no solo Bitcoin, sino tener un poquito de algunas otras, ¿no? Ether, está por ahí Cardano o Polkadot, o por ahí XRP o Ripple, etcétera, ¿no? Como que hay varios, BNB, bla, bla. Entonces, pues en alguna de esas te podría salvar. Lo que bajó Bitcoin, pues alguna de otras podría subir tantito y te van salvando y vas equilibrando ahí tus finanzas. Ahora, también me han preguntado mucho aquí en el programa que qué es eso de Dogecoin. Estas criptomonedas que como que se pusieron de moda, son muy populares. Unos les dicen shitcoins. Que son monedas que más bien entran como en chiste, ¿no? Que son como una broma, como un meme. Vale la pena invertir porque se ponen de moda, se habla mucho de ellas y entonces te llaman la atención y dices, órale, este cuate le metió 10 pesos a Dogecoin y ya tiene 1,000. Pues yo quiero, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto, no cierto? ¿Cómo está el asunto?
Pues mira, a ver, partamos del punto. ¿Qué es Dogecoin? Pues sí, es una criptomoneda que nació como un meme, ¿no? Obviamente sus fundamentales no tienen ningún fundamental. Esto apareció como fue desarrollada por un individuo que se llama Bill Marcus, que trabajaba en IBM, ¿no? ¿Y qué sucede con Bill Marcus? Ya ni siquiera trabaja, ya no forma parte de todo el desarrollo de Dogecoin. Pero bueno, esto empezó como un meme alternativo a todo lo que existía hace unos años, que era muy reducido como solamente a Bitcoin o como Ethereum. Y entonces esta criptomoneda ganó mucha popularidad, pues obviamente por personajes, influencers, el mismo Elon Musk, que es como que el influencer de las criptomonedas. Pero ¿qué ocurre con esta moneda? Ojo, yo no les voy a decir que no inviertan en esto, porque sería como decirles que tampoco invirtieran en criptomonedas. Simplemente yo a la gente le hago entender que puede perder su dinero. ¿Y por qué? Entendamos que el 50% del capital total de Dogecoin está repartido solamente entre 13 personas en el mundo, y solamente 100 son las que manejan ya los más grandes volúmenes. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando estas personas tan poquitas que son decidan cobrar ganancias como lo hacen cada rato, pues se cae la moneda. Entonces, hace unos días estábamos en .71, .76 con Dogecoin, y de repente se fue a menos de la mitad, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque al tener la posibilidad tan pocas personas de controlar el mercado, pues obviamente cobran ganancias cada que sube la moneda, ¿no? ¿Y a quién se a quién se lastiman la economía, pues el que está entrando apenas con sus $100 para ver si se le hacen 1,000. Esto es como casi casi una pirámide, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan? Los que ya vienen formados desde hace mucho tiempo con Dogecoin, los que la compraron cuando costaba escasos 0.00002 centavos, y ahorita ya estamos en punto ya 70, punto 60, ¿no? Punto 40, o sea, ya lleva un largo camino, ya vienen formados muchos dígitos antes. Entonces, pues, yo les digo, si le quieren entrar a este juego, se arriesgan a perderlo, sin embargo, pues también se arriesgan a que puedan ganar, ¿no? O sea, este sí es un volado, esta no es una inversión, esto es completamente, pues, como ir al casino o al jack.
Ese es el Dogecoin. No, el Dogecoin, que es digamos que es como una moneda más como broma, igual que Shiba, ¿no? Que son como son monedas que son más chiste, como parodia, ¿no? Como es la parodia de la criptomoneda. Entonces, hay que saber en dónde y conocer qué criptomoneda son las buenas para no caer como, aunque sí cotice y todo, pues en cualquier momento esas 13 personas inflan el dinero, sacan sus ganancias y otra vez se vuelve a caer, ¿no? A diferencia de los blockchains que tienen diferentes blockchains como Ethereum o como el mismo Bitcoin, etcétera, ¿no? Que tienen diferentes maneras de trabajar cada una de ellas. Pero bueno, entonces aquí, para terminar, ¿cuáles serían tus 3 monedas, criptomonedas, que digas, con esta puede ser una inversión a largo plazo?
Ok, bueno, obviamente Bitcoin, ¿no? Pero dejando de lado Bitcoin, tenemos que tener mucha atención en Ethereum, tenemos que tener mucha, mucha atención en lo que es Polkadot, porque los invito a que investiguen el ecosistema de Polkadot, ¿no? O sea, ahorita comprar Polkadot a estos precios de menos de $40 es como haber comprado Ethereum a esos precios hace varios años. Entonces, esto es como un hold para varios años que en algún momento nos va a dar una sorpresa impresionante. Y otra moneda más, pues mira, BNB es un gran proyecto. O sea, BNB tiene un respaldo impresionante y la verdad es que yo los también, esa no debe de faltar en tu portafolio. ¿No?
Okay. Ahí está. También nos han preguntado que en dónde pueden comprar criptomonedas. Hemos dicho varias ocasiones que es Bitso o Binance, que son como
bastante. Sí, correcto.
Bitso y Binance son como que las plataformas de criptomonedas más seguras que están disponibles en México y puedes estar muy atento y amigables, ¿no? De una interfaz amigable para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, correcto. Bueno, pues ya sabemos que ahorita el Bitcoin, creo que para concluir, es buena oportunidad porque está muy bajito de precio. Es buena oportunidad para invertir. Ya no está en el 1,200,000 que estaba hace unas semanas, sino ya está en 800,000+. Es buen momento de meter 1,000 pesitos, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, lo que tengas, puedes comprar un cachito de una fracción y ver cómo tienes esos rendimientos. Y repetimos, como siempre, las criptomonedas son volátiles, pero si hay dinero, pero si puedes ganar lana aquí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Criptolobato. ¿En dónde te pueden seguir para más, pues, o cursos? O próximamente tienes algún curso, ¿no?
Sí, mira, yo estoy dando un seminario, una conferencia cada mes, pero también agendo sesiones individuales y toda la información en mi Instagram, que es @cripto.lobato. Ahí me pueden encontrar y yo los atiendo personalmente y ya vemos qué opciones acomoda mejor, si la conferencia abierta al público o una sesión individual VIP, ¿vale?
Perfecto, pues ahí está, @cripto, es con Y, cripto.lobato, @cripto.lobato, ahí para que lo sigan en Instagram y y pues que les asesore, ¿no? Desde cómo dar de alta tu cuenta bancaria y poner tu tarjeta para subir, meter dinero en la cripto, así de fácil y básico. Muchas gracias, Criptolobato. Ahí estamos en comunicación, nuestro asesor de criptomonedas de cabecera en este programa.
Gracias.
El 25 de mayo de 1977 se estrenó en 32 cines en Estados Unidos la película Star Wars. La cinta rompió récords como ninguna otra hizo antes, lo que la convirtió en el primer blockbuster en la historia de la industria del cine. El uso sin precedentes de efectos especiales generados a través de tecnología detonó una revolución cinematográfica nunca antes vista. Probablemente la contribución más grande al universo tecnológico fue la creación de Industrial Light and Magic, la casa de efectos especiales más importante en las películas.
Y justo por eso, hoy 25 de mayo se festeja el Día del Orgullo Geek, o el Orgullo Friki, o sea, por ese estreno de esa película, 1977, de Star Wars, que fue justo un día como hoy que se estrenó, y entonces por eso, pues, somos geeks. ¿Y qué es un geek o qué es un friki, no? Friki se le dice mucho en España, pero geek es más como en México, Latinoamérica. Y un geek significa un entusiasta, un clavado de algo, no necesariamente tecnología, puede ser sí tecnología, puede ser gadget, puede ser software, puede ser cómics, películas, ¿no? Ciencia ficción en general. Ese es como un geek, alguien experto, alguien que sabe todos los datos, y se podría ser similar al nerd, ¿no? Soy un nerd de no necesariamente de la escuela, ¿no? O de la física o de las matemáticas, sino soy un nerd en Star Wars, porque sé todo. Soy un nerd en Terminator, soy un nerd en la computación. Es más o menos lo mismo que un geek. Y entonces justo por eso hoy, 25 de mayo, pues se festeja el Día del Orgullo Friki o Geek, y por eso estamos muy orgullosos, y les mando una felicitación a todas las personas que escuchan este programa, porque son bien geeks. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter @ Pontón en MBS.
¿Suena esa canción? Bueno, se llama Spicy. Y es una canción que el músico francés Hervé Pagès trabajó al lado del exitoso productor norteamericano Diplo, la cual cuenta con la voz de la británica Charlie XCX. Esta canción toma elementos muy claros de un gran hit de las listas de los años 90, Wannabe, de las Spice Girls. De hecho, la presencia de la canción es tan evidente en los casi 2 minutos 40 segundos de duración del sencillo que tuvieron que colocar a las representantes del Girl Power en aquella época como coautoras de la canción para evitar cualquier tipo de demanda futura. La canción Spicy, de Hervé Pagès y Diplo.
Semana. Ocio o productividad en la palma de tu mano.
Aunque hay varias opciones en el mercado para enviar archivos de gran tamaño, aún nos hemos visto restringidos por el peso de algunos documentos. Para ello existe Smash, una de las formas más sencillas para enviar documentos pesados sin que haya algún tipo de límite. Además, puede utilizarse desde el navegador de tu computadora o tu teléfono inteligente. A través de esta puedes enviar lo que necesites y estarán disponibles por 7 días, sin ser comprimidos y con la seguridad de que estarán encriptados para cualquier usuario que no sea el destinatario o tú mismo. Este servicio es gratuito, pero si necesitas aún más, hay una versión pagada donde los archivos están disponibles por un año entero, además de todas las características que ya te mencionamos. Está disponible para sistemas operativos iOS y Android, y con esta plataforma podrás mandar archivos muy pesados por correo electrónico.
Ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Te pregunto de una vez, ¿qué tan geek eres o en dónde eres geek? Pues en la ciberseguridad, ¿ah? Eres clavado.
Yo creo que sí, un poquito. Mi querido Pontón, muchas gracias por recibirme este martes de ciberseguridad. Pero sí, obviamente en ciberseguridad soy clavado.
Clavado, eres un geek.
En el tema de... Y ya lo hemos platicado, en el tema de la aviación.
De los aviones.
Virtual, ¿no? Pero sí, también virtual, ¿no? La parte de utilizar simuladores, creo que también. Entonces, y ahorita que lo estabas diciendo, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar o puedes llegar a ser geek que no esté tan vinculado a tecnología? Y eso es un tema también interesante.
Sí, exacto, porque pues sí podrían ser, por ejemplo, geeks de moda, ¿no? Pueden ser, así, ¿no? Pues sí. Yo conozco todos los diseñadores y sé cuáles las tendencias de la moda. Y pues eres un geek, eres un clavado, eres un nerd de la moda, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, pues geeks hay de todo. Es nada más conocer tu nicho, conocer tu comunidad de, ¿no? De geeks y ya. Pero pues aquí en este programa somos geeks de tecnología, de estilo de vida digital, de ciencia ficción y de ciberseguridad, por supuesto. Y justo hay geeks que se dedican, o nerds que se dedican a ver vulnerabilidades o huecos en sitios de internet, en sistemas operativos, en servidores, ¿no? ¿Cómo se llaman y por qué hacen eso?
Mira, yo creo que en muchos de los casos estamos acostumbrados a pensar que alguien que se mete a explotar estas vulnerabilidades, a hackear, como normalmente se le llama, uh-huh, pues son los malos.
Exacto.
Y no es cierto.
No necesariamente.
Hay gente que lo hace de una forma, pues dentro de la legalidad que esto lo permite.
Un poco más ético, exacto.
Exactamente. Uh-huh. Y acabas de decir una palabra bien interesante. Hay muchos de que les llaman el famoso hackeo ético.
Correcto.
Dentro de las organizaciones, algunas de las organizaciones, empresas, puede llegar a ser que estén ya dentro de un plan donde le piden a estas personas el poder probar su seguridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que buscan es pagarle a alguien para que intente atacarlos y que les pueda llegar a decir, oye, tienes todos estos problemas. Sin embargo, hay otros especialistas, otros hackers, que entran a programas que normalmente se les llama programa de bug bounty.
Okay.
Que el tema es, lo podríamos llegar a traducir, sería como una fianza contra vulnerabilidades, ¿no? Uh-huh. Es un término bastante complicado. Imagínate que entonces hay alguien que no trabaja para una empresa, que dedica su tiempo libre, inclusive trabajando a lo mejor en otro lado, y el tiempo que tiene libre lo dedica a tratar de entrar a algunos sitios que te pueden pagar por encontrar un problema de seguridad.
Ok.
¿Te lo imaginas? ¿Alguien está que esté bueno haciéndolo?
Es que está bueno. Es que un poco como los testers estos de videojuegos, ¿no? Que trabajan en las compañías de videojuegos, les ponen el juego antes de que salga a la venta, evidentemente, para que encuentren errores y que encuentren, claro, cosas que están tan mal hechas para, obviamente, poder corregir. Pues eso está sensacional. Aunque, obviamente, para conocer vulnerabilidades, huecos de seguridad, todo eso, pues sí debes de estar mega al tiro. Te las debes mega saber, ¿no?
Sí, no, porque a final de cuentas hay algunos errores que pueden llegar a ser simplemente que estabas navegando y encontraste el error, ¿no?
Y salió un crash ahí.
Uh-huh. Y salió un crash o salió que podías llegar a ver información de otros usuarios o cosas así. Uh-huh. Sin embargo, pues ante esa situación a lo mejor te pagan muy poquito, uh-huh, ¿no? Porque fue algo muy
sencillo.
X,
claro,
¿no? Pero, por ejemplo, pueden llegar a estar pagando hasta millones de dólares, uh-huh, si es que encuentras una vulnerabilidad en páginas como las de Facebook, Google, claro, que pudiera llegar a afectar esta
plataforma. Y luego hay concursos, ¿no? Por ahí me acordé de algo de te vamos a dar un barote así de millones de dólares si hackeas un Tesla y cosas de ese estilo, ¿no?
Son eventos específicos donde precisamente lo que tratan de hacer es traer no solo personas, estamos hablando de grupos de personas que les den un tiempo determinado para encontrar vulnerabilidades o problemas de seguridad en un Tesla, en un auto, que a lo mejor no sea un Tesla, de los que ya tienen conexión a internet, o hasta que una computadora o una laptop con cierto software, ¿no? Y lo que se está buscando alrededor de todo esto es poder llegar a encontrar esos problemas de seguridad y que quien es dueño de esta plataforma o de estos programas pueda llegar a resolverlo a la brevedad. Imaginémoslo como si fuera de que yo le pago a un cerrajero, uh-huh, y le digo, oye, trata de entrar a mi casa, uh-huh, ¿no? Y si vemos que hay un problema en las chapas, pues cambiamos las chapas por unas más seguras. Claro. Sería algo muy similar.
Exacto. Fíjate que ahorita me viene a la mente una cosa que pasó hace tiempo, en donde yo trabajaba en un portal, en un sitio de tecnología. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Y uno de los programadores y desarrolladores estaban ahí y me dice: oye, encontré un hueco en el campo de buscar, en el campo de buscador de nuestro sitio competencia. Y yo, máquinas. No, pues sabes que, digo, hubiéramos podido hacer una cosa muy mala onda, ¿no? O muy mala leche. O sea, hackear su sitio competencia. Pero obviamente quedamos en, ¿sabes qué? Vamos a avisarles, ¿no? Entonces, pues llegamos, hicimos screenshots, mandamos, oye, ¿saben qué, amigos competidores? Que también de alguna manera te llevas con ellos. Pues tienes esta vulnerabilidad y cualquier persona, si le sabe un poquito, puede tirar tu sitio metiéndose únicamente al campo de búsqueda que tienes para buscar tus artículos en el sitio. Y ahí meten un código y adiós a toronja, te supo, compadre. Y entonces ya le avisan, ah, no, pues gracias que me avisan y no sé qué. Entonces un poco es eso, ¿no? O sea, como encontrar estas vulnerabilidades y ser de alguna manera ético y avisarle a tus compañeros... oigan, tienen ahí un hueco, tengan cuidado, porque se pueden tirar el sitio o pueden tirar tu lo que sea, ¿no? Que tengas de manera digital.
Claro, ahí el tema es de que estás avisándole sin esperar un pago a cambio.
Sí, es correcto. Sí.
Acá, por ejemplo, estos bug bounties lo que hacen es ir a páginas, a unos sitios especiales donde se registran. Ah. Y entonces, dependiendo de lo que vayan encontrando, hay ciertas reglas para poder llegar a demostrar que tú lo encontraste, hasta dónde pudiste llegar. Y entonces, según lo que pudiste hacer de daño, es lo que te van pagando. Ojo, únicamente funciona si la empresa que encontraste la vulnerabilidad también está dentro del programa.
Claro, exacto.
Porque obviamente es un tema de un acuerdo y estas plataformas realmente son intermediarios entre que una plataforma que a lo mejor vende criptomonedas está aliado con esta bug bounty, con esta plataforma de bug bounty, y entonces pues lo que está diciendo es, oigan, atáquenme para ser más seguro. Y entonces precisamente es donde se dan los pagos. Es impresionante la cantidad de dinero que se puede llegar a pagar por encontrar una vulnerabilidad.
Órale, sí, mira, fíjate, estoy googleando así, bug bounty, bug, de como de bicho, bounty, México, ¿no? Y ahí, bueno, hay demás, muchísimos artículos, y no sé si conozcas como algún sitio o algún programa en particular en donde estos hackers éticos, llamadlos así, se pueden dar de alta para ganar dinero hackeando cosas de manera...
Yo creo que una de las más utilizadas a nivel mundial se llama HackerOne, donde pueden llegar a encontrar que te puedes registrar tanto como quien quiere encontrar las vulnerabilidades como las organizaciones que quieren llegar a que alguien encuentre las vulnerabilidades. Es muy interesante porque tiene todo un tema... en inglés se llama gamification, que al final de cuentas es por medio creo que es economía del juego, como se podría llegar a traducir, donde entonces también reconocen a las personas que han encontrado más huecos de seguridad dentro de las plataformas.
Exacto, justo me metí al sitio que nos dices, hackerone.com, en el programa de Bug Bounties, y hay marcas como AT&T, hay Amazon, Android, AliExpress, o sea, todas estas compañías que es bueno.
Nuestros amigos de Bitso están también ahí.
Ah, mira, cuando sí, y ahí te dice, ¿no? Un mínimo de bounty, o sea, un mínimo de pago es $50, otro dice $100, otro dice 30 mil. O sea, está interesante, esas como... Ah, mira, ahí está Bitso, sí. Dice Bitso Bug Bounty Program Rules Bitso Recognize. Nos queda. Ah, mira. Blogger, este navegador que se llama Brave. O sea, hay marcas interesantes en donde si encuentras alguna vulnerabilidad, pues depende, como dice Andrés Velázquez, si la vulnerabilidad es muy ruda, pues te van a dar una lanota. Si es nada más... pues encontrar un hacker muy sencillo que no afecte como muchos usuarios, pues igual te dan desde 50, $200, 300, ¿no? Por ahí están ahí las recompensas. Pues está interesante ese concepto, ¿eh? Está
padre. Muy interesante, y es una forma en que las personas que tienen este conocimiento pueden llegar a sacar algo adicional.
Buenísimo. ¿Dónde te pueden seguir, Andrés Velázquez?
Me pueden encontrar en mis redes sociales como @cibercrimen, en Instagram, en Twitter, y Andrés Velázquez Cibercrimen en Facebook.
Ahí está. Hablando de ciberseguridad, y nosotros nos escuchamos en 15 días, Andrés. Gracias.
Nos vemos. Muchísimas gracias.
semana.
Bob Dylan es una de las grandes figuras de la cultura pop, no solo porque hizo que las protestas estadounidenses en los años 60 tuvieran una banda sonora, sino por otros motivos que le convirtieron en leyenda, mucho antes de lo imaginado. Sin embargo, sus inicios en la música no tuvieron esa personalidad tan avasalladora como muchos lo recuerdan. Es por eso que ahora les comentaremos un poco de los inicios de este hombre que se hizo estandarte de la música folk. Su primera grabación profesional fue tocando la armónica para Harry Belafonte. De hecho, él fue quien se encargó de poner las notas de tal instrumento en la canción que titula al álbum del afroamericano Midnight Special. Gracias a esa oportunidad, logró tener el primer trabajo registrado en un álbum en su historia musical. Aunque mucha gente lo clasifica como un músico folk por el estilo de guitarra acústica con el que se entonan sus himnos, su trayectoria empezó con Dylan y la guitarra eléctrica. Paradójicamente, años después que ya lo asociaban solo con la guitarra desconectada, lo apodaron Judas por tocar ese instrumento con energía eléctrica. En los inicios de su carrera, Bob se enamoró del ajedrez. De hecho, en una de sus biografías que cuentan su historia, se relata cómo el músico trata de desesperar psicológicamente a sus oponentes al hablarles durante la contienda. Incluso esa fascinación por esta disciplina se presenta en canciones como The Times They Are Changing.
La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram como arroba Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz. All you come crash into me, yeah, baby, and I come into you. Come into you.
El 12 de julio de 2019, Darren Criss y Steve Aoki reconstruyeron y renovaron el clásico de mediados de los años 90, Crash Into Me, de Dave Matthews Band. Cuando la presentó Darren a la prensa, confesó que antes de iniciar su trayectoria pensaba que si fuera un DJ de EDM, le encantaría hacer que una balada de una agrupación como Dave Matthews Band se convirtiera en un éxito para los clubes. Y eso fue exactamente lo que logró con el apoyo de Steve Aoki. El productor se encargó de darle forma a la idea del DJ y la convirtió en un éxito digno de cualquier pista de baile en el mundo. Crash Into Me, en este caso, de Steve Aoki y Darren Criss. Close to me and you come crash into me. Les quiero recomendar rápidamente un sitio que se llama I Love PDF. Yo amo el PDF. Amo los PDFs. I Love PDF es un sitio en el que tú puedes subir cualquier archivo que tengas en PDF, digamos, archivos o documentos que no se pueden editar, y poderlos editar. Es decir, puedes convertirlos en PowerPoint. Si es un PDF que es como una presentación, lo puedes convertir en PowerPoint otra vez y después editarlos. Puedes convertirlo del PDF a Word. O puedes, de pronto que te llega un contrato o campos que en donde tienes que poner tus datos y está en PDF, no te lo mandan en Word porque pues no quieren que lo edites y tienes que poner encima ese texto en vez de imprimirlo, llenarlo a mano y luego escanearlo. Bueno, con I Love PDF lo que puedes hacer es editarlo. Es decir, subes el archivo PDF y ahí vas escribiendo encima del PDF, de ese archivo, del documento, vas escribiendo encima y después lo vuelves a guardar como un PDF y ya se guardan tus cambios. Entonces es magnífico y además saben que lo mejor de todo que es gratis. I Love PDF. I Love, Love, I Love PDF.com. Así es, I Love PDF es una herramienta súper buena para ahora el trabajo en casa. También firmar documentos, si se te ocurre, bueno, pues puedes firmarlos ahí. También si es que tienes una tablet, por ejemplo, o un lápiz óptico con tu computadora, si es que es sensible al tacto de la pantalla, puedes firmar documentos desde ahí. Se llama ilovepdf.com, es la recomendación del día de hoy. Muchas gracias, nos escuchamos mañana miércoles de clásicos en este programa, que todos los miércoles son de clásicos, música clásica. Bueno, no clásica como Mozart y Beethoven, pero de los éxitos de los 80, por ejemplo, 90. Y también tenemos contenido relacionado con pues caricaturas, películas, cosas clásicas que nos encantan porque somos unos geeks, y más porque hoy es el día del orgullo friki y del orgullo geek. Muchas gracias a Rodrigo Neto, Vero Itzel y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.